Muy bien, el Salmo 51 dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he hecho, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica sus muros, los muros de Jerusalén. Entonces se agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro, en esta hora suplicamos la bendición de tu presencia, su manifestación santificadora. Edifica nuestras almas de tal manera que nosotros, como David, podamos afrontar nuestros pecados según tu voluntad. Ven pues y háblanos en Cristo. Amén. El versículo 8 de este salmo dice: hazme oír gozo y alegría. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Según este pasaje, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos corregir el pecado. Un ejemplo que prueba y que ilustra esta declaración lo encontramos en el Salmo 51. Este salmo nos enseña que el único refugio para el pecador que busca el perdón de Dios por su pecado es la misericordia de Dios. El salmo nos enseña también que para recibir el perdón y la limpieza espiritual tenemos que acercarnos a Dios con un espíritu contrito que confiesa la presencia, la naturaleza y el origen del pecado. Si estamos verdaderamente arrepentidos, pediremos a Dios que su verdad gobierne nuestro corazón como un principio activo y santificador, versículo 6. Pediremos también que Dios nos purifique y lave nuestras almas para que podamos servirle y adorarle con una buena conciencia. Versículo 7. Después que David buscó el perdón por su pecado y la limpieza de su contaminación personal, él pidió a Dios que él restaurara el gozo, la alegría, la felicidad que el pecado le había quitado a David. Versículo 8 declara: hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. En esta petición David da a conocer la gran tristeza y pesar que sentía por causa de su pecado y el dolor profundo que produjo la disciplina paterna que Dios aplicó para corregir a David. David conocía por su propia experiencia que el camino del transgresor es duro, amargo y doloroso. El pecado quita el gozo y la alegría del Señor. Hace daño al hombre y lo deja en un estado de miseria espiritual. Hay una distancia entre él y Dios por ese pecado. El gozo del Señor desaparece, y sin este gozo el creyente se siente débil, consciente de su tristeza, debilidad y dolor. David clama de lo profundo de su corazón: hazme oír gozo y alegría, que se regocijen nuevamente los huesos que tú has quebrantado. El significado y las implicaciones de esta petición nos enseñan que hay una estrecha relación entre la santidad y la felicidad. No podemos tener una cosa sin la otra. Si queremos ser verdaderamente felices, no podemos ignorar o despreciar la santidad, pues la santidad es el terreno de donde brota la verdadera felicidad. Por esta razón, antes de tratar con su tristeza y dolor y pedir gozo y alegría al Señor, observen que David en este salmo, lo primero que él hace es afrontar su pecado como Dios manda en su palabra. No solamente esto, él pidió, versículo 6, que la verdad, la sabiduría, la pureza, la integridad, gobernaran su corazón como un principio activo y santificador. Antes que nada, antes de pedir alegría y gozo, David, primero, consciente de su pecado, transgresión, él se refugió en la misericordia de Dios, pidió perdón por su transgresión, limpieza de su contaminación personal, confesó la presencia, la naturaleza y el origen de su pecado. Queridos hermanos, esta es la manera de nosotros tratar con nuestros pecados. Hay una estrecha relación entre la santidad y la felicidad verdadera. El segundo principio que el versículo 8 nos enseña, donde quiero concentrarme en esta mañana, es que solo Dios puede otorgar al hombre la felicidad verdadera. Parece algo tan sencillo, pero esto es una de las cosas que uno tiende a olvidar a veces. Solo Dios puede otorgar al hombre la verdadera felicidad. David reconoció este principio importante, por esta razón se acerca aquel que es el único que puede darle gozo y la alegría que el pecado le había quitado. Él dice a Dios, hazme oír gozo y alegría. Esto no significa que David estaba sordo, que no podía entender lo que Dios decía. Lo que esta expresión significa es que Dios envía al corazón de David aquel mensaje misericordioso y consolador que confirme de un modo eficaz su perdón, y que esta confirmación de Dios en el corazón de David, por medio de su palabra, las circunstancias, etcétera, que esta confirmación produzca el gozo y la alegría que David sentía antes de su desvío espiritual, antes de su pecado y su pecado escandaloso. Oh Señor, así como tú enviaste mediante el profeta Natán un mensaje poderoso que produjo en mí convicción de pecado y ya no pude más seguir encubriendo mi pecado, y produjo en mí un gran pesar por lo que había hecho, así también ahora envía a mi corazón el mensaje que me permitirá conocer en mi experiencia personal la realidad del perdón que tú me has concedido por haberme arrepentido de mi pecado. Te ruego que tu misericordia produzca en mí el gozo y la alegría que yo gozaba anteriormente, un gozo y una alegría espiritual que el mundo no puede dar ni da. Esta petición nos enseña que David no perdió de vista una verdad muy importante, y es que una vez que el creyente pierde el gozo y la alegría por su pecado, el creyente por sí mismo no puede producir en su corazón el gozo y la alegría que el pecado le quitó. Tú puedes separar tu mano de tu brazo con un hacha, pero una vez que tú cortas tu mano de tu brazo, tú mismo no puedes unir tu mano a tu brazo. Lo mismo sucede con el gozo y la alegría que Dios da al alma. Tú puedes perder el gozo y la alegría por tu pecado, pero no tienes el poder para restaurar estas cosas por ti mismo en tu corazón. Es decir, el gozo y la alegría del Señor. Por el pecado podemos perder las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, pero no podemos por nuestro propio poder recuperar esas bendiciones. El hombre por su pecado perdió el derecho a vivir en el paraíso y comer del árbol de la vida. Cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Dios lo echó fuera del paraíso. Una vez que el hombre se encontró fuera de aquel lugar, no pudo él por su propia fuerza, recursos, por su poder, su astucia, manipulaciones, no pudo abrir las puertas para volver a entrar. La Biblia dice que Dios expulsó al hombre del huerto del Edén. La Biblia dice que Dios expulsó al hombre del huerto del Edén. No solamente lo expulsó, y puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Lo que tú perdiste en relación a Dios, tú mismo, por tu poder, recursos, no puedes volver a regresarlo, recuperarlo. Una vez que el hombre perdió el conocimiento que tenía de Dios por su desobediencia, no pudo por sí mismo obtener el conocimiento que perdió. Por esta razón, Pablo en la primera epístola a los Corintios capítulo 1, versículo 21, declara: el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Antes de su desvío y pecado, David gozaba de una íntima comunión con Dios que producía en él mucho gozo y alegría. El segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 14, declaran que David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios a la ciudad de David. Tanta era su alegría que danzó con toda su fuerza delante del Señor. El danzar con alegría no fue una pretensión ni una alegría que él mismo produjo, fue una manifestación natural de su alegría. Fue algo así que cuando Dios nos bendice muchas veces, nosotros estamos tan contentos que empezamos a saltar de alegría. Y, algo así. No fue que David empezó a bailar sensualmente o se estrujó con una mujer. No, había alegría, gozo en el Señor. La presencia de Dios representada por aquella arca. Ahora, por su pecado, David había perdido esta alegría. Ya que David sabía que solamente Dios podía restaurar el gozo y la alegría que había perdido por su pecado de impureza con Betsabé, por haber matado a un hombre fiel e inocente, por haber sido un hipócrita por un tiempo. Ya que David sabía que solamente Dios podía restaurar el gozo y la alegría que había perdido, él dice a Dios: hazme oír el gozo y la alegría. Creyente, si tú por tu pecado entristeces al Espíritu Santo, no te sorprendas cuando el Espíritu Santo te quite el gozo y la alegría de tu corazón. Cuando esto ocurra, recuerda que tú no podrás, por tu ingenio, poder, recursos, producir el gozo del Señor en tu corazón. Es importante que no te olvides de esta verdad, su aplicación a tu vida y la aplicación de esta verdad a tu vida. Cuando te encuentres en la misma situación en la que David se encontró, hay muchos que cometen el error de olvidarse de estas verdades. Cuando tú te encuentres triste, afligido, aún más sientas el dolor que produce la disciplina del Señor por tu pecado, recuerda que el único que puede quitar esto es Dios. El único que puede quitar esto es Dios. El único que puede producir gozo espiritual en tu corazón es Dios. Este conocimiento te librará del error que muchos cometen. Intentan recuperar el gozo del Señor por su propia sabiduría. Algunos tratan de restaurar este gozo y alegría de una manera superficial, cantando coritos y canciones que tienen un ritmo alegre, ritmo musical que temporalmente les lleva a sentirse bien o pudiera llevar a cualquiera a sentirse bien. Mi amigo, te hace sentir bien y te da gozo, pero ese gozo no es el gozo del Señor. No es el gozo del Señor porque tú ignoras tu pecado y no quieres confesarlo ni apartarte del mismo. Hay mucha gente alegre hoy mientras ignoran su pecado, mientras no tratan sino que encubren su pecado. ¡Mucho gozo! En medio de mucha mundanalidad. Mi amigo, te hace sentir bien y te da gozo, pero ese no es el gozo del Señor. Otros consultan a los gurús de la supuesta psicología cristiana para poder producir gozo en sus corazones. Oh, psicólogo, yo me siento deprimido. Hay mucha depresión. Y en la historia, en la vida, en el mundo, no ha habido tanto psicólogo. No ha habido tantas píldoras para tratar con la depresión como hoy. Y aún así, hay mucha gente deprimida. Oh, psicólogo. Algunos cristianos que vengan a los psicólogos como los doctores del alma. Oh, psicólogo, yo me siento deprimido. No siento la alegría que antes sentía. ¿Qué puedo hacer para sentirme alegre? El psicólogo le responde, lo que te pasa es que tú no has aprendido a amarte a ti mismo. No tienes alta estima de tu persona. Tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Algunos psicólogos dicen que si una persona tiene dificultad para amarse a sí misma, tendrá la dificultad para perdonarse a sí misma. Si tú te sientes mal por algo que hiciste o si te sientes culpable, ¿debes qué? Perdonarte a ti mismo. Cuando te sientas culpable, sigue las palabras de Les Brown, perdónate a ti mismo. Tus fallas y errores, perdónate a ti mismo estas cosas y sigue adelante. Y dice este individuo, compra un juguete para el estrés. Cuando empieces a sentir culpa, juega con tu juguete. Es un psicólogo, un consejero. Y lo triste de este asunto es que hay personas que profesan ser cristianas que tienen este lenguaje y que lo siguen. Compra un juguete. No es eso lo que dice el mundo, olvídate de eso y entrégate a divertirte, a la diversión y a todo lo que este mundo ofrece. No, el psicólogo dice, practica la aceptación de ti mismo. No necesitas perdón por ser tú. Perdónate a ti mismo. Se trata de enfocar hacia las cosas específicas por las que te sientes mal, no de la persona que eres, dice el psicólogo. Error. David no pasó por alto lo que él era, un pecador. Porque lo que él era dio origen a su pecado y su maldad. Versículo 5. Y lo hice, dice David, y él entiende, hice lo malo. Por lo que soy un pecador. David no ignoró esta verdad, sino que la confesó. En cambio, el psicólogo te dice que tienes que aceptar que eres una persona buena, buena persona con todos tus fallos y errores. Esto no significa, dice el psicólogo, que debes ignorar tus fallas o tus fallos y dejar de intentar mejorar, sino que te valoras a ti mismo por encima de estos elementos. Que debes evitar que estos fallos frenen la progresión en la vida. Error. No debemos dejar que los fallos frenen la progresión, pero la manera en que este individuo nos dice que debemos afrontar los fallos no es correcta ni bíblica. Progreso y verdadera felicidad no se logran diciéndose uno a sí mismo que uno es lo que uno no es delante de Dios. La verdadera felicidad no se logra ni la alegría del Señor sin confesar o reconocer lo que somos. Es Dios quien tiene que perdonarnos, no nosotros, a nosotros mismos. La palabra de Dios en ningún lugar manda al hombre a perdonarse a sí mismo, Si esta manera de afrontar su mala conducta o pecado o culpa fuera tan importante y necesaria como los psicólogos pretenden, lo encontraríamos en la Biblia, pues la Biblia dice que es útil y es suficiente no solo para enseñarnos doctrina, sino también para redarguir, y una vez nos redarguye, la misma Biblia nos dice que es útil para corregir. ¿Corregir qué? Nuestro pecado y nuestra mala conducta, y en ningún lugar de las Escrituras Dios nos manda a que nos perdonemos a nosotros mismos cuando pecamos. Busca en cualquier parte de la Biblia y por más que busques no encontrarás tal terminología, concepto o práctica. Lo único que la Biblia enseña sobre el perdón que necesitamos es el perdón de Dios y de nuestro prójimo. La Biblia no manda a ninguna persona a perdonarse a sí misma. Esto no tiene sentido, porque el pecado siempre es contra Dios o contra nuestro prójimo. Si nosotros hacemos algún mal contra nosotros, la ley que violamos no es nuestra ley, es la ley de Dios. Por tanto, es a Él a quien tenemos que pedir perdón por el mal que hemos cometido contra Él o contra nosotros mismos. Por otro lado, el problema fundamental del hombre no es que no se ame a sí mismo ni que no tiene una alta estima de sí mismo. La verdad es que el hombre se ama demasiado y que tiene ya una alta estima de sí mismo y de su opinión. Por esto no le interesa ni presta atención a lo que Dios tiene que decir en su palabra. Está tan convencido que las cosas deben ser y verse como él las ve, que no presta atención a lo que Dios dice. Ah, alguien está por tirarse por una ventana y caer abajo. Y sale alguien y le dice, no lo hagas. Tu problema es que tú no tienes una alta estima de ti mismo. Y tienes que aprender tal cosa. Y si tú tuvieras esa alta estima de ti mismo y de tu opinión, entonces tú no estarías ahí o haciendo lo que quieres hacer. No, no. El problema es todo lo contrario. Él quiere hacer lo que él quiere hacer, tirarse por ahí, porque él está muy convencido que así es que él tiene que resolver eso. Él se está oyendo a sí mismo, pero él no está oyendo la voz de Dios ni de la Escritura. Tiene un concepto muy alto de su persona y ha concluido que esa es la única manera de encarar todos sus problemas en la vida, quitándose la vida. Ese individuo tiene una alta opinión y una alta estima de sí mismo. Y ese es el problema. Quiere vivir y afrontar sus problemas y lo malo que hace a su manera sin consultar a Dios. Dios en su palabra dice al hombre cómo vivir y cómo afrontar sus sentimientos, culpa, pecado, adversidad, pruebas, males. Pero el hombre, ¿qué hace? Rechaza la sabiduría divina revelada en la palabra de Dios. ¿Para seguir qué? Para seguir su propia sabiduría. Resultado, sufre las consecuencias de su necedad, de su arrogancia, de su soberbia y de su pecado. El problema fundamental del hombre es que ama tanto su persona que no quiere escuchar lo que Dios, su creador y juez, le dice. No quiere tratar el pecado como David lo hizo. No quiere tomar el tiempo necesario para afrontar su pecado como debería hacerlo. No quiere pasar por la experiencia dolorosa que David pasó cuando se acercó a Dios con un espíritu contrito y quebrantado. No quiere pasar por la experiencia de una introspección bíblica, donde uno toma su conducta, sus pensamientos, sus intenciones, sus sentimientos, y lo considera a la luz de lo que dice la palabra de Dios, para que Dios por su espíritu le dé entender dónde realmente está y dónde está su corazón,
para que este individuo entonces pueda ver algo de las implicaciones de su pecado, la seriedad de su pecado, y pueda ver qué es lo que ha hecho y sobre todo contra quién lo ha hecho. Y cuando esto se apodera de este individuo, ahí está ese dolor y esa experiencia. Y esto debe llevarle ¿a qué? A confesar, a vomitar su pecado, no encubrirlo. Y cuando esto sucede, entonces obtiene el perdón de Dios. Y ahí puede entonces clamar y decirle: Señor, ahora en misericordia, quita este pesar. Ahora en tu misericordia, quita esta tristeza que el pecado me ha traído. Pero ve, hoy en día los cristianos no quieren pasar por la experiencia del Salmo 51. No necesitan pasar por la experiencia que pasó David, de un espíritu contrito y humillado que conoce el pesar por el pecado. Quieren felicidad y buenos tiempos sin Dios y sin tener que tratar con su alma y su corazón y su conciencia. Esa no es la religión bíblica. Esa no es la religión experimental. Esa no es la religión de David, ni la experiencia de él. Él conoció alegría cuando él vomitó su pecado y pasó por la experiencia de arrodillarse delante de Dios y tratar bíblicamente con su pecado. Hermano, no uses medios artificiales e inadecuados para tratar de producir una alegría que no es alegría del Señor. Cuando el gozo y la alegría desaparezcan por tu desvío o pecado contra Dios, sigue el ejemplo, no de los cantantes supuestamente evangélicos de hoy. Reconoce la causa por la que perdiste el gozo y la alegría. Y si es por algún pecado, considere el Salmo 51 y aplique sus enseñanzas con un espíritu contrito y humillado. Dios dice que tal espíritu Él no desprecia. Con un espíritu contrito, confiesa tu pecado. Pide que Dios te perdone, te limpie. Y cree en su palabra. Cree en su palabra. Y su promesa. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo fue que David comenzó a cantar con alegría? Pues miren lo que el Salmo 51 dice. Después de confesar su pecado, pedir el gozo y la alegría, versículo 3, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y más adelante, versículo 14, líbrame de delitos de sangre, oh Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo de tu justicia, pero no antes. No antes. Después que pidas perdón, espera que el Señor a su tiempo te conceda el gozo y la alegría que solo Él puede darte. Por otra parte, es necesario entender que cuando Dios nos perdona, esto no significa que sentiremos inmediatamente gozo y alegría. Déjeme explicar esto porque se me pueden confundir. Hay cierto gozo y cierto consuelo que uno recibe cuando uno confiesa su pecado. Pero eso no niega la realidad que hay una tristeza y un pesar que a veces Dios no lo quita inmediatamente después de habernos perdonado. A veces Dios quita ese pesar inmediatamente, pero hay veces que Dios dilata esta bendición. Salmo 13, versículo 1 y 4, el salmista en el Salmo 13, versículo 1 y 2, declara: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? Salmo 88, versículo 3 y 14. Mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Aunque el pecador arrepentido se siente consolado porque fue perdonado, esto no significa que Dios quita necesaria inmediatamente el pesar del corazón. No significa necesariamente que toda nuestra vida vuelve a la normalidad y que automática e inmediatamente cambiarán nuestras circunstancias providenciales en las que nos encontramos. Hay casos en los que Dios no quita inmediatamente el pesar que produce su vara y su disciplina. Hay casos donde no hay un cambio inmediato de circunstancias. Hay varias razones por las que Dios actúa en ciertos casos de esta manera. Una de ellas es que Él no quiere que su bondad anime al creyente a volver a cometer el mismo pecado. Si el pecado escandaloso no causa gran aflicción, y si el camino del transgresor no es duro o amargo, el pecador fácilmente puede sentirse animado a pecar otra vez de la misma manera. No le costó aparentemente nada. A veces Dios toma su tiempo para restaurar el gozo, para que el pecador no se anime a pecar de la misma manera. Hay casos en los que Dios no quita el pesar por el pecado cometido, porque Él quiere llevar al creyente a apreciar más las bendiciones que Él concede al alma arrepentida. Aquellas bendiciones por las cuales oramos con mayor solicitud, muchas veces se reciben con mayor gratitud, con mayor aprecio, que aquellas bendiciones que recibimos de inmediato. Cuando Dios permite que el pesar se prolongue en nuestra vida, no debemos desesperarnos. Lo que debemos hacer es clamar a Él y esperar en Él hasta que Él se apiade de nosotros. Él nos dice en Mateo 7, 6, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando a su debido tiempo. Imagínense un pecado tan escandaloso como el que David cometió, porque aquello fue malo. Cuando Dios se detuvo y dijo: y esto es malo, y que de un momento todo cambiara como si nada hubiera pasado, no hubieran consecuencias de ninguna categoría, y David brincando y saltando como que nada, como que él no hizo nada. David tenía un fuerte problema con el sexo opuesto. No tenía una sola mujer, tenía un paquetón de ellas. Mujeres casadas con él. ¿Ah? Había un problema ahí, bien arraigado. Y finalmente se mostró con que no estaba satisfecho con la que ya tenía, tenía que buscar la que el otro tenía. Yo sabía con quién estaba tratando y con qué estaba tratando y cuán profundo era este mal. Y había que extirparlo para que David en su vida nunca más se atreviera a hacer tal cosa. Que cuando la gente viera esto, temblara y no se animara a pecar contra Dios como David lo hizo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. No es nuestro tiempo, sino el suyo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay pecados de mi adolescencia que todavía, cuando llegan a mi mente, y ahora en mi madurez y conocimiento de la palabra de Dios, me traen, aunque yo sé que Dios me perdonó y tengo gozo por esto, pero óigame bien, me traen un pesar y una tristeza y una gran vergüenza.
¿Cómo pude yo pensar e intentar?
Señor, gracias porque me libraste de tal manera que lo que buscaba no se cumplió. Pero aún el haberlo pensado, intentado, ahora como viejo de 61 años, la vergüenza y la tristeza en mi alma. Hay veces que nuestro pecado es tan grave y serio que Dios, por amor a nosotros y para no animarnos, que su bondad nos anime a pecar, nos perdona, eso nos trae consuelo, cierto grado de gozo en nuestro corazón, pecado ha sido perdonado, pero hay un pesar que Él todavía deja para recordarnos que es algo serio pecar contra Dios. Y más cuando hemos tenido privilegios, grandes privilegios concedidos por Dios. Mientras tu alma espera, no cometas el error de engañarte a ti mismo, tratando por medios artificiales o inadecuados producir gozo y alegría en tu corazón. Será una gran tentación querer tocar tu propia melodía para dar alegría a tu corazón. Bueno, pues ya que he confesado mi pecado y que la palabra de Dios dice que si confesamos nuestro pecado celestial y justo para perdonarnos, voy a comportarme como si todo estuviera bien o como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Voy a comportarme como si tuviera alegría. No, hermano. Puedes estar agradecido a Dios porque Él te perdonó y recibir el consuelo que su perdón te dio. Pero si Él no imparte inmediatamente la alegría y el gozo a tu corazón, espera en Él, espera que Él por su gracia y misericordia obre en tu corazón alegría, y mientras esperas, entrégate diligentemente a cumplir con los deberes que Él te ha dado, pues en el camino de la obediencia y de la santidad que Dios traerá aquel gozo pleno, aquella alegría plena que antes o anteriormente tú gozabas antes de tu pecado, especialmente tu pecado escandaloso. Ah, pastor, pero no dice la Escritura, regocijaos en el Señor siempre. Ese gozo es aquel que llega del consuelo que produce el conocimiento que mis pecados en Cristo han sido perdonados. Ese es el gozo que sentimos aún en el sufrimiento, pero el gozo del que David habla incluye más cosas que esta. Es aquel que el alma siente cuando Dios por su misericordia remueve el pesar que produjo nuestro pecado y algunas de las consecuencias del mismo, o mezcla con las consecuencias su misericordia. Encontramos un ejemplo de esta verdad en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Yo no sé cuánto tiempo yo tengo.
Ya estoy terminando. Ya se acabó. ¿Era a qué hora? Ah, tengo 10 más.
Bueno, un 5 más y ya.
Ah, no. Si ya estoy acabando, no lo sabía.
Encontramos un ejemplo de esta verdad en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. David y el pueblo fueron entristecidos por el castigo que Dios trajo, porque ellos no transportaron el arca del Señor como Dios había mandado. Por esta razón David dejó el arca en la casa de Obed-Edom. El arca del Señor estuvo en esta casa por 3 meses. Ahora, cuando David se enteró de que Dios había bendecido la casa de Obed-Edom por la presencia del arca del Señor, él vio aquella bendición como una prueba que el disgusto y el enojo de Dios por el descuido y el pecado del pueblo había cesado. Esto trajo alegría a David, que había perdido. Entonces David fue con alegría, hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom Geteo a la ciudad de David. Ciertamente que el conocimiento de que Dios nos ha perdonado produce consuelo y gozo, Salmo 32. Pero esto no niega el pesar que produce el conocimiento de lo que hicimos, especialmente cuando se trata de un pecado escandaloso. Y cuando Dios no cambia inmediatamente algunas de nuestras circunstancias y algunas de las consecuencias de nuestro pecado. Ah, pero Dios, que es rico en misericordia, oyó la voz de David. ¿Y qué hizo? Sí, le quitó el primer hijo con Betsabé, pero volvió a visitar a aquella que ahora era su legítima esposa, Betsabé, dándole un hijo. ¿Y qué hijo? Salomón. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Oh, hermanos, meditemos en estas verdades. No dejemos que la alegría superficial, que no tiene fundamento ni raíces bíblicas, se produzca en nuestro corazón. La alegría que queremos es la alegría del Señor, que es fruto de la bendición de Dios cuando Él oye nuestro clamor, nos perdona por nuestros pecados y finalmente nos restaura. Oremos. Oh Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, el consuelo de las Escrituras. Que tu pueblo sea animado a tratar bíblicamente con su pecado. Que no tomemos esto ligeramente. Te pedimos esto en Cristo. Amén.